eran tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues espero sorprenderte otra vez.
A ver, ¿dónde estamos? Las cabezas.
Como viene el Nápoles esta semana a Madrid,
sí,
pues está pensando que podríamos buscar una película de gángster.
¿Una película de gángster?
Y de mafiosos.
Vale.
¿Qué te parece?
Espero que no tengamos muchos oyentes de Nápoles.
Bueno, pero ellos ya saben la realidad de las cosas.
Bueno, o sea, mafiosos. Buscamos una película de mafiosos.
Sí, una película de mafiosos. Sí. Y ya sabes que en estas películas los principales protagonistas suelen ser los titis, es decir, los varones. Pero en esta película hay una titi a la que hizo un buen papel, un papel importante en la película, y la nominaron al Oscar.
O sea, buscamos la actriz, ¿no?
No, buscamos la película.
Ah, la película, perdona, pero que ya me he liado, vale.
La pista
es que hay una que es una el protagonista.
Sí, y la nominaron al Oscar.
Vale, perdona. Buscamos una película de mafiosos,
sí,
y la pista es que la actriz es la prota que la nominaron al Oscar.
Exactamente.
Vale, perfecto. Muy bien, Pedro, pues no dejes...
Ya te lias con las titis y los titis, ya te
No dejar de sorprenderme una vez más.
Sí, no hay que... Claro, hay que buscar...
Hay que diversificar.
Hay que buscarse las habichuelas y hay que pensar.
Bueno, hasta luego, Pedro, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre Rodrigo y Vinicius.
Habéis quedado la impresión de que Rodrigo es un mal 9, un buen media punta, pero solo bueno, o sea, un 6, un buen extremo derecha, pero un 6.5 tal vez. Y sin embargo, de extremo izquierda, o sea, donde juega Vinicius, por eso he lanzado el debate de quién os gustaría más en el extremo izquierda. Ahí yo le veo sobresaliente, porque es que es su regate favorito. Dicho esto, yo soy de Vinicius, creo que lleva 4 años.
Ah, eso te iba a decir, o sea, que no le ves por delante de Vinicius.
No, pero hay muchos que sí, ¿eh? Y además es una cuestión de gustos. Pero yo creo que lleva 4 años Vinicius en el Madrid, que es superior su rendimiento al de Rodrigo. O sea, eso es incontestable.
Te voy a explicar, el problema que tenemos es que matamos a uno para valorar al otro.
No, claro.
Los dos son buenísimos.
Eso es.
Vinicius es buenísimo. A mí personalmente me gusta más verle jugar al fútbol a Rodrigo. Pero yo, por ejemplo, en mi equipo quiero a Vinicius y a Rodrigo. No significa que porque quiera uno, no quiero al otro. Vinicius es un fenómeno, creo que tiene menos gol que él, pero vamos, para mí indiscutiblemente los dos deben ser titulares en el Madrid.
Y si lo que tendría que resolver Ancelotti es quién va a rendir mejor fuera de esa posición, que parece que es la que le que prefieren los dos.
Rodrigo, yo creo. Es que Vinicius...
Claro, porque Rodrigo tiene mala suerte en una cosa, que es que juega en muchas posiciones. Y también la diferencia que hay entre el Vinicius de la izquierda y el Vinicius de la derecha es grandísima. Si en la izquierda es un 9, pues en la derecha roza el 5 o el 6.
Claro.
Entonces también se le nota. Pero es que como Rodrigo juega en muchos puestos, pues yo también entiendo que al que sacrifiquen es a Rodrigo.
Y lo macanudo es que si el Madrid fichara a Mbappé, que no
también sé le gustaría jugar ahí.
Claro, es también su mejor sitio.
Sí, es que eso puede ocurrir.
Va a ocurrir. Sí, pero los buenos entienden todo.
La conversación entre Rodrigo y Vinicius. Y preguntamos también por eso en @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, en su mejor versión, ¿quién te gusta más, Rodrigo o Vinicius? Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 51% se decanta por Rodrigo.
Cuando dice su mejor versión, dice su prime, ¿no?
Su prime, efectivamente.
De su prime,
sí,
¿no?
Vamos a poner prime en la encuesta, pero hemos mirado y hemos decidido esta pregunta.
Muy bien, lo hablamos, por supuesto, en el 106.3.
Rigoletto te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Y si tuviera que describirte el vídeo que vas a escuchar a continuación, te diría dos palabras. En primer lugar, impacto, porque es impactante. Y en segundo lugar, emoción. Es el vídeo de una sesión de un DJ de discoteca, donde se ve a decenas de jóvenes saltando como locos, bailando, vibrando y entusiasmados con la persona que está pinchando la música por el mérito que tiene. Ese DJ va en silla de ruedas, apenas tiene movilidad y maneja los platos y la mesa de mezclas con los pies, y es además alucinante cómo lo hace. Bueno, ya has escuchado lo bien que suena, ¿no? Este chico se llama Kiko Vázquez, tiene 22 años y es de Málaga. Cuando era niño, una enfermedad vírica afectó a sus funciones motoras, pero esto no ha impedido que se dedique a lo que más le gusta en la vida, que es eso, que es la música. La música es su pasión. Se hace llamar DJ M4A y pincha con los pies con tal destreza que vuelve loco a los jóvenes que acuden a verle, que encuentran en él lo mejor de la música, pero también una fuerza, una energía y un espíritu de superación inagotable. Kiko no puede hablar. Para comunicarse, usa un ordenador y a través de él nos ha contado qué siente precisamente durante estos conciertos.
Al principio nervioso, quiero que todo salga bien, luego estoy en mi salsa y disfruto mucho.
Y se le ve que disfruta muchísimo con la música. Pero bueno, para llegar aquí, Kiko, pues primero tuvo que creer en sí mismo, verse capaz de poder hacerlo. Y además tuvo que convencer también a sus padres, que en un principio, la verdad, no lo veían nada claro. Su madre es Inma Cerván y ahora está no orgullosa, sino orgullosísima de lo que está consiguiendo su hijo. Inma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es para estar muy orgullosa de Kiko, desde luego, Inma.
No te lo puedes imaginar.
Sí, ¿verdad?
Muchísimo, sí, sí.
Oye,
sí.
¿Cuándo y cómo empezó Kiko a pinchar música? Porque creo que él empezó en casa, ¿no?
Sí, él pinchó en casa, le compramos una mesa de mezcla un poco más pequeñita de la que tiene ahora, la verdad, y disfrutaba como un enano. Yo tenía mis dudas, la verdad, porque yo decía, veremos a ver los botoncitos estos, él con su discapacidad en los pies, bueno, pues no sé, ¿no? Pero bueno, su padre decía, sí, déjalo que verá. Y la verdad que sí, que lo consiguió y muy bien, tiene muy buen oído, que esto también, hombre, le ayuda mucho. Y bueno, pues ahí va.
Oye, ¿tienes a Kiko ahora contigo por ahí, Inma?
Sí,
está oyendo. Sí, bueno, lo hemos escuchado porque él se comunica a través del ordenador principalmente, sí. ¿No?
Sí.
Oye, ¿cómo os quedasteis, Inma, cuando Kiko os dijo que quería dar ese salto de pinchar en casa a pinchar en salas de discotecas y fiestas?
Pues, sinceramente, que yo decía, ¡ay, Dios mío de mi vida!
Se está riendo, ¿no, Kiko? Que lo escucho de fondo.
¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, pero se hace. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando quieres, puedes. Y te organizas, y como sea, se puede. Se puede. Es un poco complicado, pero bueno, la verdad es que sí, porque bueno, la mesa de mezcla, la silla, la ropa, no sé cuánto, pero bien.
Bueno, a mí en la historia de Kiko me sorprenden tantísimas cosas, Inma. Como sí. Tú dices, si se quiere, se puede, ¿no? Y él es el vivo ejemplo de que efectivamente no hay barreras. Las barreras muchas veces las tenemos todos en la cabeza. Y fíjate, él apenas tiene movilidad y está haciendo disfrutar a tantísima gente con su música. Y me sorprenden muchas cosas. Es, por ejemplo, cómo llega a manejar los platos, la mesa de mezclas, el ordenador, todo de manera autodidacta, además.
Sí, él hizo un curso de video DJ sonido, la verdad que él tiene incluso su título de grado medio, uh-huh. Entonces, claro que eso también ayuda muchísimo, tiene un conocimiento ahí que tiene su titulación también, ¿vale? Pero aparte de eso, antes de hacer el curso, él ya tenía su mesa de mezclas y autodidacta total. luego ya se formó y la verdad es que muy bien, la verdad es que
Y es impresionante la destreza que tiene con los pies.
Sí. Bueno, si lo vieras, hay cosas que tú dices. Bueno, si lo vieras escribiendo en el teléfono, yo le digo, pero vamos, Kiko, pero si es que yo me equivoco 40 veces, ¿en qué mérito tiene que tú? Porque tú date cuenta de que encima él lo ve desde otra altura, no que tú te pones
claro,
el teléfono cerca.
Claro.
Y él todo lo que hace lo hace con los pies, lo que puede hacer lo hace con los pies. Tiene un mérito increíble. Pero no, No, tú te caes. Él ahí está, ahí.
O sea, él persiste porque sabe que si algo se le mete en la cabeza lo va a conseguir.
Total, y es muy perfeccionista, sí, sí.
Sí, oye, para Kiko, ¿qué es la música, Inma?
La música, sinceramente, yo creo que es todo. Para él la música es todo. Él es que la vive, disfruta, le encanta. Él se levanta y te lo prometo, lo primero que hace es poner música. Es que yo, como a mí la música me gusta, pero bueno, tampoco es una cosa que me... Y él es que le... Es su vida. Es que yo no te puedo decir otra cosa, es que es su vida. Él está oyendo música todo el tiempo que puede, él está oyendo música.
Él, bueno, decimos que es DJ, pincha música tecno, sí, sobre todo, ¿no? Pero bueno, sí, hace también sus mezclas con canciones clásicas, con clásicos totalmente, del rock y del pop.
Sí, totalmente. Le encanta Michael Jackson, le encanta Queen, también el pop español. En fin, le gusta mucho tipo de música. Tiene sus preferencias, como todo el mundo, uh-huh, evidentemente, ¿no? Pero sí, sí, es así.
¿Le acompañas tú cuando pincha, Inma?
Pues yo le he acompañado alguna vez, otras veces su padre, en fin, así como nos organizamos, depende de cómo surjan las cosas.
Y es muy sorprendente, sí, también, Inma, la reacción de los jóvenes, del público, ¿no? Que están entregados totalmente cuando ven, pues eso, el mérito que tiene, cómo está tocando, cómo está pinchando, en este caso, Kiko.
Pero el mérito, y obviamente el mérito que es total, pero también porque es buena música, porque si no, no te gusta. ¿Sabes qué te digo?
Exacto,
que puede haber una,
exacto,
persona que tú dices, bueno, sí, está pinchando, vale, pero es que me encanta lo que está pinchando. Por eso se entrega, porque el lenguaje no verbal, ¿no? Si tú ves unos chavales pegando bote, eso, ¿qué más te dice? No necesitas nada más.
Por eso decía yo hace un momento, Inma, que los chavales, bueno, es que se vuelven locos con él. Primero, porque encuentran en él lo mejor de la música, pero también esa energía, esa fuerza y ese espíritu de superación que también representa a Kiko. Bueno, ha pinchado ya en eventos y en fiestas en varias ciudades de nuestro país.
Sí, ha pinchado en Madrid y aquí en Málaga. Fuera ha pinchado en Madrid y aquí en Málaga y en distintos pueblos. Y la verdad es que bien, yo descubrí que no estuvo, lo llevó su padre, pero el vídeo, por lo visto, también es genial. Yo lo he visto y disfrutaron un montón. Sí, sí, sí. Y luego aquí en Málaga, en Alhaurín, fue precioso. En Marbella también estuvo y estuvo muy bien. Sí, sí. Eso ya hace un poquito de más tiempo. Uh-huh. Sí.
¿Y Kiko tiene claro que quiere dedicarse a esto profesionalmente?
Kiko, toda su cosa es hacerlo profesionalmente. Sí, él dice que mientras que él pueda, que por él desde luego no va a quedar, que él lo va a intentar todo. Si no puede, dice él que quiere, bueno, que tendrá, que ya hará otras cosas, que tiene un plan B y que ya hará otras cosas.
Pero siempre vinculado con la música, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Siempre su vida, es que, claro, sí, sí, sí.
Oye, pues ojalá pueda tener su hueco en el mundo de la música, porque capacidad ha demostrado que tiene de sobra, y empeño y entusiasmo, desde luego, más que nadie. Es admirable la actitud y la fortaleza de Kiko. Inma, dale un abrazo muy grande a Kiko de nuestra parte, que consiga todos sus sueños, que siga ahí, porque ya decimos que persistente y, vamos, luchador es más que nadie. Mucha suerte para Kiko, Inma.
Te está diciendo que muchas gracias.
Gracias, Kiko. Un abrazo y un beso muy fuerte.
Gracias por
vuestro
apoyo.
Gracias a los dos. Qué grande, Kiko, ¿verdad? Te digo que si tienes oportunidad, busques en las redes sociales y veas cómo pincha este DJ, porque es impactante, aparte que lo hace de lujo, es que, pues eso, mezcla muy bien la música, pues verle cómo está pinchando ahí, cómo se maneja, con esa destreza, además, con los pies, como te decía al principio, es que es impactante por un lado, pero también muy, muy, muy emocionante. Bueno, 3:39 de la tarde, nosotros somos los de Mediodía Cope, ¿eh? Que vamos a seguir contigo pues un ratito más, hasta eso más o menos de las 4:05, que es cuando ya cedemos el testigo a nuestros compañeros de la tarde, a Pilar Cisneros y a Fernando de Varo. Pero bueno, hasta ese momento tenemos todavía más cosas que contarte, porque mira, en los últimos años, oye, igual tú eres de los que le das al pádel, ¿eh? Porque ha crecido mucho la afición a este deporte, desde luego, en nuestro país en los últimos tiempos, y muchísimas urbanizaciones ya se construyen directamente con su correspondiente pista de pádel, que también encontramos en complejos deportivos, en hoteles o en campings. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas pistas, aparentemente inofensivas, se han convertido en una trampa mortal para aves contra la que ahora pide luchar la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal coordinador de esta unidad, Antonio Bercher, ha instado a las fiscalías autonómicas a aplicar el artículo 340 bis del Código Penal, en el que se puede abordar como un caso de maltrato animal la muerte de un pájaro por colisión contra las paredes de cristal de las pistas de pádel.
Son 100 metros cuadrados de cristal completamente transparentes que las aves no lo perciben y en sus desplazamientos pues acaban colisionando. Y luego en otros lo que pasa es que las pistas de pádel tienen una tierrecita que lleva sílice. Las aves entran muchas veces a consumirla para la molleja, para ayudarlas a hacer la digestión, y luego cuando llega alguien se asustan y tratan de salir en línea recta y también colisionan en la parte interior.
Antonio Castillo es el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al sur de Valencia. Esta organización ecologista fue de las pioneras en denunciar, pues esto que te estamos contando, en denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Teruel la mortandad de aves, de pájaros, que se produce en las pistas de pádel que hay repartidas en esta provincia. Antonio nos ha contado que las aves tienen un sistema visual muy desarrollado, pero esto pues no evita que muchas de ellas acaben chocando contra estos cristales, tal y como sucede, por ejemplo, con las mamparas acústicas que hay muchas veces también en algunas carreteras. El problema se agrava durante las migraciones. La mayoría de las aves que mueren son ejemplares jóvenes en edad de reproducción.
Hay varios estudios. Uno de los primeros que se hizo fue en Aragón y determinó que cada pista suele matar entre 120 y 130 aves al año. Porque no solo son las que mueren, también hay que contabilizar que muchas de estas aves, a lo largo de los meses de cría, cuando mueren, el progenitor que queda tiene que decidir o darles de calor o darles de comer a las crías. Como no puede hacer las dos cosas, pues se pierde toda la pollada.
Pues estas cristaleras pasan desapercibidas en muchos casos al no ser identificadas por las aves como amenaza, si no cuentan, por ejemplo, con elementos como redes, vinilos o algún tipo de dibujo. Pero claro, ¿cómo conjugar esto también con los deportistas y aficionados al pádel que quieren ver los partidos? Pues esto es precisamente lo que llevó a la Federación Valenciana de Pádel a investigar conjuntamente con la Generalitat la mejor forma de conseguir una solución para las pistas que conjugase eso, el evitar el daño a las aves, a la vez que defender los intereses de jugadores y aficionados al pádel. Y mira, encontraron la solución, encontraron la fórmula. Alfonso Monferrer es presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encontrasteis, como decíamos, esa fórmula, esa solución, y le pusisteis de nombre Redes que Salvan Aves. ¿En qué consiste exactamente, Alfonso?
Pues a ver, básicamente, y con las declaraciones que habéis emitido, pues estas eran las demandas que el área de medio ambiente nos pedía para encontrar soluciones. Yo creo que era la primera vez que nos poníamos ambas partes, deporte y medio ambiente, a trabajar conjuntamente. Y al final, bueno, pues hasta la fecha se habían venido utilizando pues adhesivos, vinilos, etcétera, etcétera, para intentar evitar esto. Pero bueno, en el caso de los vinilos, pues lo que hacía es impedir que el cristal, cuando pudiera romper, pues se haga en trozos pequeñitos, que haga que no perjudique al deportista. Y al final encontramos una solución muy sencilla, que es utilizar unas redes de unas dimensiones adecuadas para que las aves no intenten entrar por los agujeros de que hay entre las redes, y es que no sean superiores a 10 por 10 centímetros, y eso el ojo humano pues tampoco lo percibe demasiado, con lo que al minuto de estar jugando o de estar viendo una competición, pues ya no hay ninguna molestia y parece que no haya nada, pero ellos sí que lo ven.
O sea, es una red, es una malla, podríamos decir, ¿no, Alfonso?
Es la misma malla que puedes ver en la parte superior de las pistas para que las bolas no se salgan fuera de la instalación, pues bajarlas hasta las zonas acristaladas, solo en aquellas pistas o en aquellos lugares donde tiene posibilidad de entrar las aves, porque una vez si tienes muchas pistas, 10, 15 pistas, pero solo la entrada de las aves puede ser por un lado, solo con ponerlas ahí te estaría protegiendo al resto de las instalaciones.
O sea, que es algo tan sencillo como eso.
algo tan sencillo y tan barato como eso. Sí, así es.
Es lo que te iba a preguntar ahora, si esta solución era costosa o no para los dueños de las instalaciones deportivas. Me imagino que no demasiado.
Nada, nosotros contactamos con un proveedor para que pudiera facilitar todos los materiales y estará por menos de 500 euros. Iba incluido toda la solución para poder impedir que estas aves puedan chocar contra el cristal de las pistas.
Alfonso, y hasta el momento en el que ponéis en marcha estas redes, ¿habíais recibido muchas denuncias por parte de organizaciones animalistas?
No, nosotros directamente no habíamos recibido denuncias. Sí que nos habían trasladado desde las consejerías, en este caso de Medio Ambiente y de Deportes, pues informes para tratar estas denuncias que ellos estaban recibiendo. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar y actualmente, antes de tramitar cualquier tipo de denuncia, pues los agentes de Medio Ambiente lo que están es proponiendo que se instale esta solución antes de iniciar cualquier procedimiento que pudiera llevar a una sanción o que pudiera llevar a algún resultado negativo, ¿no? Y hasta la fecha la verdad es que no hemos vuelto a tener ninguna petición de información ni ninguna queja al respecto, por lo que parece que está funcionando bastante bien la implicación de la Administración con esta solución y de los propios titulares de las instalaciones para permitir que también, porque esto sobre todo afecta a muchas pistas que están en lugares con un entorno que hay que disfrutarlo también, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la gente sabe conjugar el deporte y el medio ambiente sin ningún problema.
Oye, ¿pero erais consciente vosotros realmente de este problema, Alfonso? ¿Impactan tantas aves contra las pistas de pádel, contra las cristaleras?
Pues bueno, esto es una cosa que bueno, ahí podríamos entrar en discusión y no asumimos, porque yo llevo muchos años y la verdad es que no encuentro aves que estén muertas, ¿no?, alrededor de las pistas. Nos decían que no las veíamos porque los gatos se las comen por las noches y entonces nunca llegan a estar. Entonces era un círculo en el que teníamos que creer pues en los agentes medioambientales y en las autoridades medioambientales de que esto sí que podía pasar, ¿vale? Entonces asumimos que podía ser así, aunque no lo hubiéramos visto habitualmente, y le dimos una solución, que tampoco al final fue tan difícil. Fue trabajar, pensar en las distintas posibilidades, porque todos hasta la fecha habían trabajado con vinilos. Nosotros nos oponíamos por la seguridad del deportista.
Por lo que decías, que si se rompe el cristal, no se rompe en trocitos pequeños, ¿no?
Correcto. Esto es como el cristal del coche, pues lo mismo. Tiene que expandirse lo máximo posible para que sean microcortes y no haya ninguna herida de gravedad. Y entonces nosotros siempre dijimos que íbamos a defender al deportista y encontrar soluciones, pero defendiendo al deportista a la vez que pues al medio ambiente. Yo creo que la encontramos y se puede poner y quitar cada vez, es decir, si se tiene que hacer una retransmisión deportiva, se puede quitar la malla, porque en ese momento ya hay público y las aves no van a impactar, y cuando se acabe volverla a poner, entonces es de quita y pon muy fácilmente, con lo que yo creo que nos da solución a todas las...
O sea, el problema realmente, por lo que te estoy escuchando, es cuando la pista está vacía, lógicamente, ¿no?
Correcto, exactamente. Uh-huh. Habitualmente el problema es cuando la pista está vacía, y entonces ellos no tienen, las aves no tienen ninguna referencia al respecto. Mientras hay gente fuera o gente dentro, no hay impactos habitualmente, sino suele ser cuando no hay nadie utilizando las pistas y por lo tanto no tienen referencias. Entonces es donde hemos puesto pues una señalización, que en este caso son las redes, y que especialmente el tamaño, porque también lo que nos dijeron es que en una dimensión más grande, esos 10 centímetros, el ave intenta pasar por dentro, entonces que no lo hiciéramos más grande, porque entonces las colisiones serían repetitivas, porque ellos intentarían entrar por esas perforaciones que ven de la red. Y entonces al final hemos utilizado las medidas que Medio Ambiente nos dijo que eran las adecuadas.
Bueno, y la idea pues está funcionando bien, de tal manera que creo que se está exportando, ¿no? Pues ya a otras comunidades autónomas, instituciones y propietarios de pistas que han decidido también pues instalar este tipo de redes. Pues hemos hablado de ello, la verdad que la noticia nos había sorprendido bastante aquí en Mediodía COPE, y hemos hablado de esas redes o de esas soluciones, que esa solución que se ha encontrado para evitar el impacto de aves en las pistas de pádel. Hemos hablado con Alfonso Monferrer, que es el presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana. Alfonso, muy amable, gracias por estar en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
Pues estamos acabando ya en la recta final. Estamos en la recta final de este mes de noviembre. Estamos a las puertas de diciembre. ¿Qué significa eso? Pues que ya en nada van a empezar las comidas y las cenas de empresa. Desde hace tiempo los restaurantes ya lo tienen prácticamente todo cogido para las próximas semanas. Así que como no hayas sido previsor y quieras reservar, pues qué sé yo, para el 15 de diciembre, para el 10 de diciembre, para el 18 de diciembre, lo vas a tener complicado. Y sobre esto precisamente preguntábamos hoy en mediodía si tienes ya reserva para tu comida o cena de empresa y si te gustan además este tipo de eventos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Que no tenemos nosotros, los de mediodía siempre vamos mal. No tenemos, es que
hombre, estamos
no nos
a tiempo,
da la vida. Bueno, sí, pero sí, estamos contando que ya
comida
no hay
comida no podemos hacer porque mira dónde estamos a estas horas.
No, nosotros ya merienda cena.
Tendríamos, por lo menos, o ir a un postre de empresa. Que
ya vamos fatal a un desayuno, no pero sé cómo bueno. Lo vamos a hacer, pero ya llegamos tarde. Algo bueno, ¿qué caerá. Nos han dicho los oyentes?
Mira, Julia dice que ella es de las que tiene bastantes ganas de que llegue la cena de empresa.
A mí me gustan las comidas o cenas de Navidad de la empresa porque es una oportunidad de conocer a tus compañeros de trabajo en un ambiente muy distinto y la verdad es que yo nunca me las pierdo. Y bueno, en este caso sí que ya tenemos reserva para mi empresa el día 22 de diciembre, pero hemos tenido que reservar con más de un mes de antelación porque ya estaba claro. Todo hasta arriba.
22 de diciembre, buen día el de la lotería. Oye, si ya sí. Te toca, celebras la cena de empresa y la lotería.
Dos pájaros un tiro.
Sí, que dice Julia que es una forma de compartir, ¿no? Y de conocer a los compañeros también en otro ámbito que no es el laboral. Ojito, ojito.
A ver qué entendemos por conocer a los compañeros en otro ámbito.
No, yo digo que ojito, que luego pasan cosas. ¿Cómo qué? Como que a lo mejor pues te tomas una cerveza más de la cuenta.
Con la corbata a la cabeza, ¿no?
Sí, que está muy bien, bueno, pues eso, compartir con los jefes y tal, pues otros ambientes, otros momentos y unas cervezas o un vino. Pero ojito con, hay que ser prudente, que siempre hay que recordarlo todos los años.
Deberían de prohibir los móviles en esas cenas,
sí,
por lo que pueda pasar.
Bueno, más oyentes, ¿qué nos dicen?
Mira, Rosario, ella dice que sin embargo, al contrario de Julia, no es demasiado fans de esas cenas de Navidad de la empresa.
Yo jamás fui ni a una comida de empresa ni a una cena de empresa, porque si no aguantaba a mi jefe al diario como menos para aguantarle borracho en una cena o en una comida. Yo he procurado mantenerme siempre al margen, o sea, mi vida personal era mi vida personal y las comidas y las cenas las organizo yo, no me las organiza mi empresa.
Bueno, Rosario, tajante, cenas y comidas de Navidad, la justa, vamos,
es
ninguna.
Es que luego está esa, uno se puede divertir viendo ahí al jefe, los compañeros y tal, pero luego también se te puede calentar la boca, con eso.
Por eso decía yo que una arriba. Copilla, una cervecita, una copa de vino, luego a otra y luego pues cuidado en las comidas y cenas de empresa.
Y más de una.
Porque sí es verdad que luego llegan los sustos o al día siguiente que yo dije eso, ¿en qué momento de la cena dije yo eso?
Y bien llega otro y dice, pues está grabado.
Ay, y las cenas y las comidas de empresa que muchas veces las carga el diablo. Bueno, vamos a escuchar a Ángel de Córdoba.
Yo no he ido nunca a ninguna, ni voy. Eso yo para mí soy muy raro. No voy, yo como en mi casa con los míos. Familia, los compañeros son compañeros de trabajo. Y aparte un niño de chisme y ya está. Me parece muy bien la gente que lo haga, pero que yo eso lo hago yo para los míos íntimos.
Un nido de chismes. Pues sí, hombre, a veces si pasan cosas, hay chismes seguro.
Sí,
vamos.
Sí, antes, durante y sobre todo después.
Después imagínate los días siguientes en el trabajo.
Bueno, hay auténticos detectives, auténticos detectives de las cenas de Navidad.
En fin, más cosas, más oyentes.
Mira, Anika de Zaragoza. Ella echa de menos irse de cena de Navidad porque encima, pues bueno, lo bueno que tienen es que no te toca a ti pagar el plato.
Bueno, depende.
Las cenas, en este caso las comidas de mi empresa, eran estupendas. Bueno, comíamos de maravilla y los jefes estaban encantados de invitarnos porque habíamos trabajado bien y todas esas cosas. Así que ahora ya jubilada tengo un recuerdo estupendo.
Qué bien, Anika, que encima iba de gañote. Oye, cuando te invita a la empresa, genial. Bueno, nosotros el año pasado tuvimos aquí en Copa una fiesta estupenda.
Sí,
una fiesta estupenda. Sí, es verdad que no fue comida de nuestro programa, fue pues la fiesta de Cope, los compañeros de Rock FM, Cadena 100, y fue una pedazo fiesta.
Sí, sí.
Vamos a repetir este año, no sabemos, no tenemos noticias.
No tenemos ni idea
desde aquí
todavía.
Lo lanzamos, lo lanzamos.
No,
oye,
tenemos,
si quieres
no
repetir fiesta, nosotros lo pasamos muy bien. En fin, más cosas, más oyentes.
Javier dice que está muy contento,
¿sí?
Pero no precisamente por ir a la cena de Navidad.
Me he jubilado este verano. Gracias a Dios han acabado las tremendas y horribles comidas o cenas de empresa.
Espíritu navideño.
Así que estoy liberado.
Qué bien, Javier, oye, que hayas llegado a la jubilación. Mira, pues oye, otra etapa de la vida y te libras de esto, de las cenas, de las comidas de empresa, que veo que no gusta mucho, ¿eh?, a nuestros oyentes. No, bueno, están gustando a alguno que sí, a los primeros, pero estos últimos, nada, que no comparten la idea de que haya que hacer este tipo de reuniones. Y acabamos con Isabel, de Málaga.
Pues yo nunca he hecho una cena de empresa. Hace años trabajaba en una empresa, pero nunca tuvimos una cena de empresa y no hemos hecho ninguna reserva.
Bueno, pues eso, que Isabel... Oye, nunca es tarde, Isabel, si os apetece, claro. Pues a lo mejor este año, mira, empiezas tú con la tradición y a partir de aquí ya se va haciendo año tras año. Eso sí, es que dependiendo, sobre todo en las grandes ciudades, está muy complicado ya a estas alturas, pues a finales de noviembre poder reservar una fecha para celebrar uno de estos eventos. En fin, que volveremos a hablar, seguro que siempre dan mucho de qué hablar las cenas y las comidas de empresa, pero con quien vamos a hablar ahora es con Pilar Cisneros, compañera, ¿qué tal?
Hola, tocaya, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues
en la
mira,
tarde de COPE?
Si bajas a una cena de empresa, por ejemplo, a Madrid, seguro, ¿sí?, que te encuentras con un problema, el del aparcamiento, especialmente en estas fechas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Por qué no tendré un coche más pequeño que podría entrar en este huequecito? Ojo con esto, porque nos planteamos si deberían los coches grandes pagar más por aparcar en la calle. En París se va a hacer ya a partir del 2024. ¿Podría ocurrir aquí? Enseguida lo hablamos.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Te dejo con ellos?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado el internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Aprovecha hoy en el Black Friday total del Corte Inglés y recuerda canjear tu 20% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Aprovecha hoy en el Black Friday total del Corte Inglés y recuerda canjear tu 20% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gaby no descansa o por qué Gaby juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la suerte de las lesiones.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.